Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos.
Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es miércoles de la sexta semana de Pascua, y la primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 15 al 16 y a 22, al capítulo 18, versículo 1. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: «Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el alimento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra, determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos y nos movemos y somos, como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes: somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tienen determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos». Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: «De esto te oiremos hablar en otra ocasión». Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el Areopagita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra del Señor. El Salmo responsorial es el Salmo 148 y el responsorio es: la gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Alaben al Señor en las alturas. Alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. Reyes y pueblos, todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso, su gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 16, versículos 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes». Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Y ahora encontramos a Pablo en esta segunda jornada misionera. Y lo encontramos en Atenas, pero antes de llegar a Atenas, pues Pablo, después de salir de Filipos, pasa por Tesalónica, donde sí hay una sinagoga. Y es ahí donde Pablo y Silas van a predicar el mensaje de Jesucristo. Y parece que tienen cierto éxito en atraer a algunos a la fe en Cristo. A pesar del éxito que tuvieron ahí en Tesalónica, parece que también se formó un grupo de contradicción que buscaron fomentar las pasiones en contra de Pablo y Silas, al punto de que Pablo tuvo que salir huyendo de Tesalónica a Berea, donde también predicó el mensaje, y de ahí de Berea a algunos de los creyentes que fueron atraídos por el mensaje de Cristo, pues después llevaron a Pablo de Berea hacia Atenas. Berea, Tesalónica, Filipos pertenecen a la región de Macedonia, en la parte norte de Grecia. Así que Pablo, después de Tesalónica, experimenta conflictos con la comunidad judía, a diferencia de la experiencia en Filipos, donde fue acusado por griegos, no judíos, y fueron golpeados por griegos y no judíos. En Tesalónica sí recibieron conflictos y persecución, pero por parte de judíos griegos. Silas y Timoteo, que va acompañando a Pablo, se quedan en Tesalónica para continuar la formación de esa comunidad, mientras Pablo sale huyendo, guiado por algunos de los miembros de esa comunidad, y fue llevado a Atenas, y es ahí donde empieza la lectura de hoy. Dice, en aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Así que Pablo llega a Atenas, que es la capital del mundo griego. La Atenas que Pablo conoció, pues no es la Atenas del tiempo clásico de Grecia. Es una Atenas que ha perdido, en cierta manera, la fama y el reconocimiento que tenía antes en tiempos clásicos, por el tiempo, por ejemplo, de Alejandro Magno y después la época de los grandes filósofos y poetas y escritores griegos. La Atenas que Pablo conoce, pues, es una Atenas que ha perdido en gran parte esa luz, ese brillo, pero aún mantenía cierta reputación han de ser una ciudad culta. Y es ahora ahí donde Pablo se acerca, mientras espera a Silas y Timoteo que vengan a él desde Tesalónica. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo. Así que Pablo parece que mientras espera a Silas y Timoteo, pues anda paseando por la ciudad y se siente cierta repugnancia a la cantidad de imágenes religiosas. Los griegos tenían su propia religión y tenían una variedad de dioses. El monte de Olimpo, donde se creía que vivían los dioses, pues está al norte de Atenas. Y los griegos pues tenían una diversidad de dioses en los quienes tenían cierta devoción, y la ciudad de Atenas estaba tapizada con imágenes de los diferentes dioses. Y es esto lo que Pablo está viendo, y es lo que le causa repugnancia por esta ignorancia, esta idolatría a esta diversidad y variedad de dioses, a tal punto de que esto le impulsa para ir a un lugar muy particular en el centro de Atenas. Es el Areópago. Areópago es un cerro pequeño que se encuentra a un lado de la Acrópolis, que es el centro y corazón de Atenas. Y también el Areópago, este pequeño cerro, estaba a un lado del Ágora, que es el mercado central, era el mercado central de Atenas. Y es ahí, al Areópago, donde Pablo se dirige, porque ahí se reunían la crema innata de Grecia. Y en esto hablamos de los hombres de Grecia, que los políticos que se reunían para hablar de los eventos actuales, para hablar de la situación en su mundo, y para hablar de la región, para hablar de filosofía, para hablar de lo nuevo, ¿no? Así que Pablo no pierde la oportunidad, y es interesante de cómo él entabla esta oportunidad de dirigirles el mensaje de Jesucristo. No empieza a hablar de Jesucristo como lo hizo en las sinagogas, partiendo de las Sagradas Escrituras. Todo lo contrario, aquí Pablo utiliza un lenguaje y utiliza temas con los cuales se pueda identificar con los atenienses, ¿no? Y lo que utiliza Pablo es la inscripción de a un Dios desconocido, ¿ya? Imagino que es algo que los atenienses conocían, esta inscripción al Dios desconocido. O sea, tenían tantos dioses y por si acaso nos faltara alguno, pues levantemos este altar al Dios desconocido para que este Dios no se sienta ignorado, para que este Dios no nos castigue, ¿no? Y esto es lo que Pablo utiliza para empezar este discurso dirigido a la crema innata de los atenienses que se reúnen en este lugar del Areópago para discutir los eventos del día. Y es así como Pablo empieza. Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extrema religiosamente. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con una inscripción al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo, ¿no? Y en esto realmente Pablo es muy inteligente, ¿no? Y aquí hemos de aprender algo interesante, ¿no? De cómo presentar, cómo introducir a Jesús, ¿no? Y Pablo utiliza lo que es familiar para ellos como el trampolín para entrar al tema de Jesús. Y esto es una práctica, yo creo, muy sabia. Es una práctica muy propia de Pablo, que utiliza a lo que es familiar para su audiencia para poder no solamente obtener su atención e interés, sino también para crear un mismo lenguaje e imágenes que sean familiar para la audiencia, que él pueda utilizar para poner encima el mensaje que trae, el mensaje de Jesucristo. Y esto verdaderamente es algo muy impresionante de Pablo, ¿no? Que sabe leer la situación, sabe leer el momento y sabe utilizar el lenguaje propio para poder llegar al corazón, a la mente de sus oyentes. Dice, pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien. Porque él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen, ¿no? Así que Pablo está utilizando un lenguaje muy universal. Aquí no entra en nada el tema de las Sagradas Escrituras judías, ¿no? No, utiliza lenguaje, imágenes y la sensibilidad universal de la mentalidad griega, ¿no? De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje, ¿no? Otra vez, impresionantemente, Pablo está utilizando una cita de un poeta griego. Pablo creció en un ambiente griego. Pablo creció en Tarsus, que era parte del imperio griego, que después fue conquistado por el imperio romano. Pero la cultura de Pablo es griega. El lenguaje de Pablo es griego, así que Pablo estaba muy familiarizado con la cultura griega, con la filosofía griega y quizás con los poetas griegos. Y aquí Pablo está utilizando pues un poeta quizás conocido para su audiencia, para ir armando su mensaje que los llevará a Cristo, ¿no? Y démonos cuenta el tipo de argumento que Pablo está armando. Es un argumento universal. En tiempos de Pablo ya había diferentes nociones de la creación, lo cual podía encajar fácilmente con esta noción universal de los griegos, ¿no? Así que Pablo no está metiendo en nada los conceptos de la creación según el Antiguo Testamento, sino que utiliza un argumento más universal que puedan fácilmente identificarse con él los griegos, los atenienses, ¿no? Dice, por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro o plata o mármol. Aquí vemos algunas influencias judías de cómo la idea de la creación, según el Antiguo Testamento, pues se empieza a filtrar, pero todavía en un lenguaje y en cierta imagen universal que los atenienses puedan apreciar y puedan quizás aceptar en este argumento que Pablo presenta. En las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios, Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas. Pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los profetas, de los poetas de ustedes, somos de su linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia. Y este es el gran pecado de la humanidad, la ignorancia, ¿no? Y en esto coincidimos en gran parte, ¿no?, con otras religiones, que el pecado fundamental del hombre es la ignorancia. Y por eso Dios en Jesucristo al encarnarse, pues viene a iluminarnos, viene a iluminar nuestra ignorancia, viene a sacarnos de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de lo terrenal a lo espiritual, ¿no? Y este es un tema que lo encontramos mucho también en el Evangelio de Juan. Al oír hablar de la resurrección, dice, porque tiene determinado un día en la cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre. Aquí es donde empieza a entrar el tema de Jesucristo, designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo entre los muertos. Hasta ahora no ha mencionado para nada el nombre de Jesucristo. Ahora aquí lo menciona indirectamente hablando de la resurrección, lo cual es un tema difícil para la audiencia ateniense, lo cual no tiene ningún concepto de la resurrección para poder apreciar este argumento de Pablo. Por eso le ponen alto cuando les empieza a hablar de la resurrección. Y le dicen, al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el Areopagita, una mujer que se llama Damaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Según los relatos de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, Pablo parece no regresar otra vez a Atenas. Y esto nos da una indicación de que quizás Pablo, esta experiencia misionera y evangelizadora de Pablo en Atenas, parece que fue un fracaso, ¿no? Porque no regresa ahí y no tenemos en sus cartas ni en los Hechos de los Apóstoles ninguna información de que en Atenas, en la capital de Grecia, pues se haya formado alguna comunidad cristiana, ¿no? Y esto nos da a entender de que quizás Pablo pues no pudo atraer a muchos a la fe en Cristo y que no se formó ninguna comunidad, sino todo lo contrario. De Atenas, Pablo se dirige a Corinto, que está al noroeste de Atenas, y Corinto es un puerto, era una ciudad muy romana, y es ahí donde tenemos por lo menos dos cartas que Pablo escribe a esta comunidad y donde sabemos por medio de las cartas de Pablo y algunos de los escritos de los Hechos de los Apóstoles que sí es en Corinto donde Pablo tiene gran éxito y donde también esta comunidad pues le dará varios dolores de cabeza. Y esto lo vemos por las cartas que Pablo dirige a esta comunidad, ¿no? Así que aquí en Atenas Pablo parece no tener mucho éxito, fracasa, parece no regresar otra vez a Atenas y parece que lo deja en paz y mejor se dirige a donde sí va el Espíritu de Dios creando frutos del reino en las comunidades que van formando. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que continuamos en Juan capítulo 16 y nuevamente recordamos es el contexto de este gran discurso de capítulos 14 al 17 en el Evangelio de Juan, donde Jesús da este largo discurso a sus discípulos dentro de esta última cena pascual, donde Jesús le dice que tiene que marcharse, que tiene que regresar al Padre, y Jesús palpa la tristeza y la angustia que ahora ve en sus discípulos, que al hablarle de su próxima salida, pues se sienten de que las esperanzas, expectativas que ellos tienen en Jesús, pues se les está evaporando, ¿no? Pero Jesús insiste y constantemente en este discurso les habla de que tiene que regresar, pero que al regresar al Padre les mandará el Espíritu para que continúe lo que él había empezado, para confirmar lo que él les había comunicado y también para orientar y guiar a donde Dios los está llamando en este gran plan del reino que ya ha hecho irrupción en la historia humana y que ahora va creciendo, y que estos hombres, mujeres, son los testigos de lo que Dios viene haciendo, que fueron testigos no solamente de haber conocido a Jesús, sino que también fueron testigos de la resurrección, y que ahora van haciéndose colaboradores en esta construcción del reino que Dios inauguró en Jesucristo, su Hijo amado. Y dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. ¿Por qué no las pueden comprender? Porque todo tiene su tiempo. Y por más que quieran los discípulos absorber todo, no lo pueden absorber. El ser humano, tenemos límites en cómo podemos absorber información, cómo podemos procesar información y cómo podemos responder a lo que se nos da, con lo que nos identificamos, ¿no? Así que Jesús conoce muy bien esto y sabe de que lo que Dios ha empezado en él solamente se requiere tiempo para que esta gracia de Dios, este Espíritu de Dios, vaya germinando en el corazón humano, vaya echando raíces y vaya produciendo los frutos del reino, ¿no? Así que Jesús tiene que regresar al Padre, pero les promete que no los dejará huérfanos, de que al regresar al Padre mandará a este Espíritu que continuará el proceso de formación, y también este mismo Espíritu será el impulso que irá guiando a esta comunidad naciente para que den este testimonio de lo que Dios ha inaugurado en Jesucristo y la vida a la cual Él nos llama y el plan que Dios tiene para este plan de salvación que se ha hecho ahora en realidad en Jesucristo. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Es cuestión de tiempo, es cuestión de dejar que el Espíritu haga lo que tenga que hacer en nosotros. Tumbar, derrumbar lo que tenga que derrumbar para podernos reconstruir a imagen y semejanza de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y muchas veces esto es cuestión de tiempo, es cuestión, también necesitamos del tiempo para asimilar lo que se nos da y también para poder responder a las exigencias del reino, a las exigencias de la nueva vida la cual Dios nos da y nos llama en Jesucristo. Y esto requiere tiempo, requiere el tiempo necesario para que Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros y por medio de nosotros. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder, ¿no? Aquí Jesús queda claro de que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres identidades diferentes. Son tres personas, pero identidad, una misma esencia. El Padre y el Hijo, el Padre ha dado al Hijo todo lo que el Hijo comparte, todo lo que el Hijo transmite, todo lo que el Hijo da a sus discípulos y a todos aquellos que Dios le atrae al Hijo. Y Jesús, en este último discurso, dedica mucho tiempo para afirmar y reforzar esta unidad entre Él como Hijo amado y Dios Padre, ¿no? Y que este Espíritu Santo no es otra cosa sino más que el mismo Espíritu de Dios que Él mandará al regresar a Dios Padre, ¿no? Y que este mismo Espíritu Santo hablará y les hablará y les comunicará solamente lo que ha oído de Jesús mismo, porque todo lo del Padre le pertenece a Jesús. Esto es una declaración impresionante, ¿no? De que Jesús hable de una identidad tan profunda y tan unitaria de que el Padre está en Él y Él en el Padre, y de que de esta unidad se encuentre realizada en un hombre, pues para la mentalidad judía, pues esto era algo difícil de comprender, pero no imposible. Y esta es aquí donde quizás más allá de la razón, más allá de la lógica, pues es la fe lo que nos invita a aceptar e identificarnos con Dios en Jesucristo, de que Jesucristo es la encarnación, es la manifestación de la grandeza de Dios, ¿no? Por eso cuando profesamos de que Jesús es hombre, verdadero hombre y verdadero Dios, en una sola persona, pues ahí estamos afirmando que la totalidad de Dios Padre, el rostro de Dios Padre, el amor incondicional de Dios Padre, está plenamente manifestado en este hombre Jesús, el Cristo, Jesús, el Mesías, Jesús, el ungido de Dios, ¿no? Y aquí Jesús les quiere dejar a sus discípulos en esta preparación para su próxima salida, de que no quedarán huérfanos, de que no quedarán solos, de que lo que Dios ha empezado en Jesucristo con ellos continuará, porque Dios tiene que llevar esto a su fin, tiene que llevar esto a su cumplimiento, porque es el deseo de Dios de que toda la creación llegue a la plenitud de la vida para la cual ha sido creada. Dice, Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les va comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Aquí, nuevamente, la unidad, la identificación plena entre Hijo y Padre, y que el Espíritu solamente les dará, los instruirá en lo que ha recibido de el Hijo mismo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Realmente un mensaje impresionante. Todo lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo, pues es lo que Jesús quiere compartir con nosotros, sus discípulos, sus instrumentos. Y lo que Dios ha hecho en Jesucristo, pues también Dios quiere llevar a cabo entre nosotros. Y esto se requiere este gran paso de confianza y entrega total, confianza total en la voluntad de Dios, en el amor incondicional de Dios, para que realmente seamos instrumentos suyos donde quiera que Dios nos mande. Que Dios los bendiga.
Radio Claret América presentó Sediento de Ti, la Palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.